Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 4. He titulado al mensaje de esta tarde, Las contradicciones de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 4, leo para ustedes a partir del versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. No había hombre más sabio que Salomón. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Qué hizo Salomón? Compuso 3,000 proverbios. Sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, ¿venían de dónde? De todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Salomón fue el 10º hijo del rey David, el 2º de Betsabé. Salomón llegó a ser el 3er rey de Israel, y la Biblia dice que reinó por 40 años, esto aproximadamente por los años 1000 antes de nuestra era. Cuando pensamos en Salomón, entre tantas cosas, me atrevería a decir que hay 4 principales cuando pensamos en él. En primer lugar, su sabiduría. La sabiduría de Salomón se ilustra principalmente por el juicio que leímos hace un rato de las 2 rameras con sus niños. Se dijo él, pues partan al niño por la mitad, y él inmediatamente se dio cuenta quién era la verdadera madre del niño, y dice la Escritura que la sabiduría de este hombre se extendió por todas las partes del mundo conocido en aquel entonces. Se le recuerda también por haber contestado, bajo la sabiduría, por haber contestado todas las preguntas que tenía la reina de Sabá, ¿se acuerda usted? Salomón, como leí hace un instante, compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, los reptiles y sobre los peces. Esa es una de las cosas por las que se reconoce a Salomón. En segundo lugar, también se le reconoce por su gran habilidad para construir. Construyó el templo, lo que se conoce como una obra monumental, el templo en Jerusalén. Dice la Escritura que usó piedras, madera, plata y utilizó oro también. Algunos estudiosos dicen que si el templo se construyera en nuestros días, se gastarían 140 billones de dólares para poder construir en nuestros tiempos el templo como lo construyó Salomón en aquel entonces. Y esos 140 billones de dólares es sin tomar en cuenta el shipping, el envío de las cosas, de la madera, los materiales, sin tomar en cuenta los taxes, los impuestos, y sin tomar en cuenta también los pagos a los trabajadores que tuvieron accidentes en todo el proceso de la construcción del templo. Además de eso, dice la Escritura que Salomón construyó ciudades fortificadas también para proteger a Jerusalén. En Primera de Reyes, capítulo 7, en el versículo 1, dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Primero, sabiduría. Segundo lugar, su habilidad de construcción. En el versículo 2, asimismo edificó, mire usted, la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos. Dame ese texto, por favor, en la Nueva Versión Internacional, para entender un poquito mejor. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. En el versículo 6, también hizo, sí, Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo en columnas y un alero. Bueno, el versículo 7 dice que hizo el pórtico del trono también. Este hombre, bueno, se le conoce por, primero, su sabiduría, su gran habilidad para construir. En tercer lugar, se conoce a Salomón por su inmensa riqueza. No había un hombre más rico. Salomón fue el tipo de persona que tenía todo lo que a usted se le pueda ocurrir en su mente en aquel entonces. Como leímos antes de iniciar nuestro mensaje, nos damos cuenta que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dijo: yo quiero sabiduría. Eso es lo que quiero. Y Dios le dijo: por cuanto no pediste ni largura de días, ni tampoco riqueza, ni tampoco pediste la vida de tus enemigos, te voy a dar sabiduría y te voy a dar aún muchas cosas más. Sabiduría, habilidad de construcción, riquezas hasta decir ya no. En Primero de Reyes 10:14 dice lo siguiente: el peso, pon atención a eso para que tenga un poquitito de conocimiento de esto, el peso del oro que Salomón tenía de renta por año era 666 talentos de oro. La Nueva Versión Internacional dice: la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente, escuche, llegaba a los 22.000 kilos al año. Salomón recibía por año 22.000 kilos. Dicen los que saben de estas cosas que esto equivale a casi dos veces la totalidad del oro que se extrajo en todo el mundo por los años 1800. Para que tenga una idea, 22.000 kilos. Entonces yo me fui a investigar cuánto cuesta un kilo de oro. Y un kilo de oro en Estados Unidos cuesta 48.154. En Canadá, el kilo de oro cuesta $63,700. Multiplique eso por 22.000. Tenía su platita el cuate, ¿verdad? En el 10, versículo 18, mire lo que hizo. Hizo un gran trono. Lo hizo de marfil y lo cubrió ¿con qué? Oro puro. Algunos de aquí, el único oro que tenemos es el que tenemos en la chapa, ¿verdad? En los dientes. Lo hizo de marfil y lo cubrió de oro. Y no solo eso, hizo gradas. En las gradas puso leones. Es decir, era una cosa increíble. Fíjate que en el versículo 21, 10:21, dice: todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, bosque del Líbano, eran, ¿de qué eran? Pero no estoy hablando de oro del que venden algunas personas en algunos lugares aquí, ¿verdad? Porque no puedo decir para que no se den cuenta. Nada estaba hecho de plata, pues en los tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. La vajilla era de oro, los vasos, las tazas, las pailas, las cucharas, todo era de oro. ¿Ya te imaginas tú comiéndote un pescado así? Bueno, por su sabiduría, su habilidad de construcción, por su riqueza y por su amor a las mujeres. Pero el amor a las mujeres es el estudio de esta noche. Amor prohibido. Ah, no, ahí después les canto. Ahora quiero hablar de las contradicciones de Salomón. En Primero de Reyes capítulo 11, versículo 4, dice la palabra: en la versión 60, para estar en la misma página, en la versión 60, para estar en la misma página, por favor, eso es. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y dice la palabra que su corazón no era perfecto con Dios, como fue el corazón de su padre David. Primera contradicción de Salomón. Salomón fue rey, pero era esclavo. Fue rey, pero era esclavo. Hermanos, muchos de nosotros acá en esta tarde podemos alardear de nuestra fe, alardear de nuestro cristianismo. Por la gracia de Dios somos salvos, creemos en Dios y lucimos como que tenemos control de todas las cosas a nuestro alrededor. Pero hay mucha gente que sigue siendo esclava. Esclavo de un vicio, esclavo de un placer, esclavo de alguna situación en este mundo. Algunos se convirtieron en esclavos de un casino y no han podido, y han batallado, y han luchado, y han buscado ayuda y no pueden. Otros en esclavo de drogadicción. Es increíble la cantidad de muchachos, la cantidad de jóvenes a muy temprana edad hoy en día que tienen una curiosidad grande por la marihuana. Curiosidad grande. En sus escuelas buscan a los amiguitos que fuman marihuana y comienzan a hacer preguntas. Y todos estos muchachos, los jóvenes que fuman marihuana, ellos quieren también que otros hagan lo mismo. Y yo entiendo lo que se dice, que es medicinal y que se usa para esto y para lo otro, pero a mí déjeme decirle también, yo he conocido personas que han fumado marihuana y con el correr de los años no son normales, hermano. La verdad. Usted habla con él, ¿ah? O sea, se le apagan algunas luces en el cerebro, mijo. Usted, claro, usted podrá decir, sí, pero es que mira, usted no sabe el placer y a uno se lo lleva hasta el cielo y eso. En Cristo estamos completos. Ningún cristiano necesita andar metiéndose en ninguna de ese tipo de cosas. Y quiero mencionar también situaciones que yo he experimentado con el correr de los años. Personas que un tiempo ingirieron drogas, ahora andan buscando pastillas que les dé su médico, que son extremadamente fuertes. Hermanos, yo una sola vez en mi vida me tomé una Tylenol 3, una sola vez, y me desmayé. Ahí estaba Tony González en mi casa, estábamos platicando con él en ese entonces, y claro, me habían hecho a sacar una piedra allá en el hospital y me dieron Tylenol 3 para el dolor, me tomé una, y no la soporté. Yo soy bendecido por el Señor. Yo no soy de andar tomando pastillas para dolor de cabeza. Por la gracia y la misericordia del Señor, a mí no me duele la cabeza, gracias a Dios. Entonces no ando con esas ondas. Y ese día que me tomé esa Tylenol 3, terminé desmayándome. Este pensó que yo abrazar el chucho quería, que estaba debajo de la mesa. Yo cuando vi que usted va para abajo, me dijo, y le voy a decir una cosa, yo no me acuerdo más nada. Hasta que desperté en el hospital. ¿Ok? Que el Tony estaba conmigo, por cierto, ahí. Pero hay personas, y yo he conocido gente, que buscan a su médico. Usted sabe que aquí los médicos, muchos de ellos, ¿verdad? They just don't care, no les importa. Y le dan unos medicamentos que a una persona normal la noquearían por una semana. Y esta gente, como ya están acostumbrados a tanta droga, piden la cosa lo más fuerte. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted anda buscando verdaderamente? ¿Anda buscando medicamento para el dolor o anda buscando endrogarse de una forma diferente? Porque Salomón era rey, pero era esclavo. ¿Y nosotros qué somos? Somos hijos de Dios, pero esclavos. Tenemos una iglesia, pero esclavos. Tenemos una Biblia, pero esclavos. Pronunciamos a los cuatro vientos que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero somos esclavos de algo. algo que nos lleva cautivo. Nuestra mente, la tenemos cautiva. Estamos presos verdaderamente. Nos dan permiso para venir al culto nada más. Venimos a la casa del Señor, nos gozamos aquí de estar con los hermanos. Pero tan pronto salimos, otra vez volvemos a la esclavitud. Esclavitud de pornografía, esclavitud de un vicio, esclavitud de un amor ilícito, que vamos a hablar de eso en esta noche. Esclavitud, volvemos a la esclavitud. Y esa es una contradicción. Considerarnos ser hijos de Dios, príncipes, porque Él es rey, pero esclavos. Salomón tenía la investidura de un rey, pero el corazón de un esclavo. El corazón de un esclavo. Y eso sucede por una simple cosa. Por no tener dominio sobre nosotros mismos. Yo he conocido personas en mi vida, hermanos, que han sido gente extremadamente exitosa. Yo he conocido personas que han hecho todo el dinero que ellos han querido hacer. Pero un día le dije a una persona, le dije, con todo el cariño que yo te tengo a ti, el aprecio y el respeto que te tengo, la admiración por todo lo que tú has hecho, hay tres cosas, le dije, que tú nunca lograste vencer en tu vida. Nunca lograste vencer esa obsesión por la comida. Nunca lograste vencer tu temperamento. Y nunca lograste vencer tu adicción por las mujeres. A pesar de que has hecho tanto y tantas cosas, entonces ¿qué? Un rey, pero esclavo. Y aquí estamos hablando de una contradicción de un hombre que era el rey. ¿Te puedes imaginar lo que enseña la Escritura? La gente venía de todas partes del mundo conocido porque querían escuchar las palabras del hombre más sabio. La reina de Sabá viajó tantos kilómetros y tantos días para escuchar al rey Salomón. En segundo lugar, primero de Reyes 11:31, Salomón era rico, pero vivió en desgracia. Dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendría una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Notemos que el Señor dice, a Salomón le voy a dar una tribu por amor a su papá, no por amor a él, por amor a su padre. El hombre era muy rico, pero hermanos, yo he conocido también personas que tienen mucha plata, pero viven una vida en desgracia. ¿Sabe por qué? Porque esa gente también atraviesan dificultades que no se compran con dinero. Como dice tanta gente por ahí, ¿verdad? El dinero le puede comprar una buena cama, pero no el sueño. Usted puede dormir en una cama lindísima de oro, con lo que usted quiere, pero tener los ojos pelados a las 3 de la tarde puestos en el techo. Porque no puede descansar. También esta gente atraviesa por situaciones complicadas. Y este hombre es el hombre más rico del mundo. ¿Pero de qué sirve si vas a vivir alejado de Dios? Era como decir, bueno, Salomón, ¿qué quieres? ¿Quieres toda la riqueza del mundo? ¿Qué escogería usted? Porque ninguna riqueza en este mundo se compara a la presencia de Dios en la vida de una persona y a la comunión que podemos tener con Él. Si usted piensa, porque yo sé que hay gente que quisieran tener de todo, porque como seres humanos somos así. Como seres humanos. Pero los cristianos somos llamados a querer y a anhelar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando yo le pregunto a alguien, especialmente a un joven, ¿qué es lo que te gustaría tener en realidad? Porque ¿cuál es tu sueño? ¿Qué? Me comienzan a decir, un Ferrari, yo qué sé. Comienzan a hablar de cosas materiales. Nunca hasta este instante, nunca yo he tenido la respuesta de alguien que me diga, yo lo que quiero es amar a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón. Eso no lo escucho. Yo quiero una casa más grande que la que tengo. Yo quiero tener dinero. Otra persona me dijo, yo quiero viajar por todas partes del mundo. Otras dijeron, yo quiero un novio. Para donde quiera que vuelvo me encuentro, mejor aquí me voy a quedar viendo para arriba. Así. ¿De qué sirve? Rico, pero en desgracia. Es como los famosos narcos, ¿verdad? Que tienen tanta plata, pero no pueden salir a tomarse un café a la esquina usted. Ricos. ¿Pues de qué les sirve la riqueza? Otra cosa más. Salomón fue sabio, pero vivió como necio. En 11, versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Este hombre sí es que era internacional, la de Moab, la de Amnón, la de Edom, la de Sidón. Es aquel hombre que dice, yo quiero una de México, una de Colombia, una de Venezuela, quiero probar de todo. Fue sabio, pero vivió como necio. Y es importante entender esto, hermano. Dos cosas que te quiero decir con relación a la sabiduría. La sabiduría de Dios es como el pan nuestro de cada día. La sabiduría de Dios no es como la Biblia, un regalo que usted se lo puede llevar a su casa y es suyo el resto de su vida. No, no es un regalo que se lo dan a usted hoy y a usted lo tiene, lo posee el resto de sus días. No, la sabiduría es como el pan nuestro de cada día. Hay que pedir por ella todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque este hombre fue el hombre más sabio que jamás haya existido, pero terminó viviendo como un necio. ¿Qué pasó, pastor? Perdió la sabiduría entonces Salomón. Lo que pasa es que la segunda cosa es que la sabiduría se minimiza cuando actuamos en oposición a la palabra de Dios. Usted puede haber sido muy sabio un día y darle consejos a una persona y tener una vida espléndida, pero usted comienza a caminar en dirección contraria a Dios, usted comienza a minimizarse en sabiduría hasta que la pierde. Y comienza a hacer cosas bobas. Y comienza a hacer estupideces. La sabiduría es un regalo de todos los días. Ahora, otra cosa que me enseña la vida de Salomón es esta. Y quiero que lo guarde en su corazón, por favor. Mira, es bueno empezar bien, pero es mejor terminar bien. Es mejor terminar bien. Si usted por alguna razón comenzó en el Evangelio y lastimosamente usted se pegó un tropezón por aquí o se pegó un tropezón por allá y resulta que las cosas en su vida salieron como usted no esperaba. Lo dejó su mujer, lo dejó su marido, problemas con sus hijos, dificultades, tuvieron que ir a parar a la cárcel algunos, qué sé yo, cualquier cosa que haya pasado y eso a usted lo hizo alejarse del Evangelio. Déjeme decirle algo. Qué bueno que usted comenzó bien, pero no está terminando bien. Es mejor terminar bien que comenzar bien. En la fe es así. Porque si usted comenzó bien y termina mal, mi hermano, ¿qué hay para usted? Si cuando las personas se alejan del Señor, comienzan a vivir como si no conocieran a Dios, que fue el caso de Salomón. Fue sabio, pero vivió como necio. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros que conocemos al Señor. Una vez más, hacemos alarde que conocemos a Dios, que el Señor aquí, que somos cristianos, que esto, que lo otro. Sí, pero nuestros hechos. ¿Qué pasa cuando nos reunimos con otro grupo de personas? ¿De qué cosas hablamos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas ponemos a la mesa? Y déjeme decirle que yo he conocido una gran cantidad de familias que le faltan más de 5 para el peso. Hay una gran cantidad de familias que yo sinceramente le digo, yo pienso que no conocen a Dios, porque el que conoce a Dios tiene que ser un poquito de temor de Dios. Y cuando una familia va a hacer una fiesta y no le importa poner botella de licor encima de las mesas, perdóneme, pero esa persona no conoce a Dios. No, mi hermano, porque si lo conociera, tuviera temor de lo que Dios dice. ¡Ay de aquel que haga tropezar a los demás! ¡Ay! Y ese ay es de juicio. Yo le recomiendo como su pastor una cosa: no se meta, no participe de pecados ajenos. No, pero es que lo que pasa es que a mí no me importa que... Yo mejor me aparto, mano. No vaya a ser que cuando caiga el rayo, agarre mi poquito yo también. Pero es así. Contradicción. Fue sabio, vivió como necio. Número 4. Mira, esto es tan tremendo. Construyó el templo más bello para Jehová, pero también construyó templos para dioses paganos. Y entonces usted, mire lo que dice Primero de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, o Quemos dicen algunos, ídolo, oiga, ídolo abominable de Moab, por amor de Dios. ¿Y él? ¿Y quién está levantando este templo al dios pagano? Salomón. ¿Quién? Salomón, el mismo que levantó el templo para Jehová, el mismo. Salomón llegó a ser el hazmerreír de la gente, hermanos. Y le voy a decir, porque mire, ponga atención a esto. En la Biblia no dice que Salomón dejó de creer en Jehová. No dice eso. No dice que dejó de creer. ¿Qué significa? Significa que Salomón seguía creyendo en Dios, pero también creía en estos otros dioses. Porque su corazón fue inclinado para hacer templo de estos dioses. Esto es típico de aquella persona que dice que es cristiano, pero piensa de esta manera. No, sí, mire, yo soy cristiano, pero yo creo que todas las religiones son buenas. ¿Sabe qué está haciendo? Construyendo templos a los dioses paganos. Porque es cierto que hay que respetarlos, pero no nos vamos a poner a decir, no, mire, está bien, si es que todas las religiones conducen a Dios. Eso no es lo que dice esta palabra. Él, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. De tal manera que no me venga a decir que hay que construir templos a dioses paganos y participar nosotros de esos pecados. Salomón terminó jugando con Dios y terminó jugando con otros dioses paganos también. Y eso no se puede ni se debe hacer en la vida cristiana. Conoció a Dios, pero vivió como si no lo conociera. En el 11:6, mire usted. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, yo tengo una pregunta. Mire todo lo que hemos estudiado que Dios le dio a Salomón. ¿No se le hace a usted que es una gran ingratitud este versículo? ¿Sabe que hay mucha gente así? ¿Sabe que hay mucha gente que Dios los ha bendecido tanto y tanto y tanto y ahora ven a Dios, el Evangelio y la iglesia con desprecio? Ahora han creado su propia religión. Ahora viven en base a sus propios conceptos y sus propios argumentos filosóficos. Es que para mí, pastor, ja, 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 ja. Es que lo que yo creo, pastor, ja, ja, ja. Como me decía alguien, es que pastor, perdóneme, me dijo, pero yo no creo que hay que pasar metido en la iglesia toda la vida. Y le dije, pues usted puede creer lo que usted quiera. Puede creer lo que usted quiera. Pero lo que usted me está diciendo con eso es que hay otras cosas que son más importantes para usted que el Evangelio y que Dios. Y la Biblia nos manda que Dios debe ser por encima de todas las cosas. Y Salomón hizo al revés. Salomón puso sus placeres, sus caprichos por encima de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir que conoció a Dios, pero vivió como si nunca lo hubiera conocido. Ahora, el pago de la desobediencia es elevado. Te quiero llevar a un pasaje de la Escritura antes de terminar. Deuteronomio capítulo 17, por favor. Porque aquí viene la pregunta, pastor, ¿y por qué? Y le voy a dar la respuesta. Digo, nos la va a dar la Biblia. Pastor, ¿y qué fue lo que pasó con este hombre, pues? Si era tan sabio, si nos predicaba todos los domingos, tenía tanto conocimiento, era tan inteligente, ¿qué fue lo que pasó? Dígame qué pasó. Bueno, mira, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, vamos a leer cosas. Si usted pone atención ahí en su Biblia, Deuteronomio 17. Antes del versículo 14, aquellos que tienen Biblia, antes del 14, mi Biblia dice instrucciones ¿Acerca de qué? De un rey. Ya Dios había dicho, oigan pueblo, el día que ustedes tengan un rey, aquí les va. Estas son las instrucciones, el día que tengan un rey. Comenzando en el versículo 16, hermano. El rey no aumentará para sí, ¿qué cosas? Caballos. ¿Por qué? Ni riqueza, ¿sabe por qué razón? Porque la fuerza del rey no iba a estar ni en los caballos, ni en la riqueza, sino ¿en quién? En Dios. Entonces, el versículo 16, no aumentará para sí caballos. Y ponga atención, porque la Biblia son instrucciones precisas. Lo que dice después, mira, ni hará volver al pueblo, ¿a dónde? ¿Por qué razón? Bueno, primero, para aumentar sus caballos. Y en segundo lugar, porque de ahí lo sacó Dios, hombre. Si Dios lo sacó de Egipto, ¿cuál es la gana de regresar? No vayan a mandar a comprar, por favor, caballos a Egipto. Bueno, ¿qué más dijo Dios? Versículo 17, no tomará para sí, ¿qué? Muchas mujeres. Mire, 18, cuando se siente sobre el trono de marfil, chapado de oro, como dicen algunos, entonces, ¿sabe qué es lo que debería hacer Salomón? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Que se ponga a escribir la Biblia, para que no ande pensando tonteras. Del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y el versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a tener temor de Dios, para que aprenda a guardar las palabras de la ley y los estatutos, y para que los ponga por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento. Ahora, después de haber leído esta porción de la Escritura, vamos a Primera de Reyes 10:28. A ver qué dice. Primera de Reyes 10, versículo 28. Va. Y traían de dónde, dice. ¿Qué traían? ¿Qué había dicho Dios? No vayan. Es que por eso digo, hermano, a veces somos burros nosotros. Es que, ¿qué otra palabra le puedo decir? Dígame usted. Pero si Dios dice que no, entonces ¿qué es? Y no me venga con esa, pero es que fíjese. No, no es no, hombre. Usted no necesita ningún código de la Biblia para saber qué significa no. Como dijo alguien una vez, ¿verdad? ¿Qué parte del no? ¿No entiendes el o el o? No es no. No hay que ir a comprar caballo. Es más, no bajen a Egipto. Y dice que compraba caballos y lienzo, versículo 29. Y venía y salía de Egipto. Va, está bien. Mire, disculpe, don Salo. Fíjese que aquí en la ley, Dios dijo que no hay que ir a Egipto a comprar caballo. No hay ningún problema. No. Vayan a traerlo. Don Salo, pero aquí dice que no importa, vayan, hombre. Por eso terminó bruto el hombre. Le estoy diciendo que si usted quiere decir qué fue lo que pasó, ahí tiene la respuesta. Cuando una persona comienza a desobedecer la palabra, se embrutece. Está fea la palabra, no, ¿verdad? Está bien, se embrutece. Es que eso fue lo que pasó con este hombre. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, cuando yo pienso en la sabiduría de este hombre, cómo atraía a los reyes, ¿qué podía pedir Salomón, por amor de Dios, que no tuviera? Hoy vamos a hablar de las 1,000 mujeres. Si hacer feliz a una, hermano, ya es para quebrarse la cabeza. Aguantar a una ya es como para suicidarse a veces. Ahora, 1,000. Whatever. Mil. Si a veces yo le tengo que decir a mi esposa, ¿cómo es que te llamas, hija? 1,000. Salo, aquí dejé mis zapatos ayer. Ah, pase. ¿Cómo es que se llama usted? Soy su mujer también. Entonces mandó a comprar caballos y vacía. Digo el Señor, cuando tengan rey, ojo, el rey no puede tomar para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué importa? Menospreció esta palabra. La menospreció. Y el que menosprecia esta palabra termina bobo. Termina bruto. Termina haciendo todo lo que desagrada a Dios. Termina en la quiebra. ¿Vas a ser rey? Sí, pero vas a ser esclavo. ¿Vas a tener riquezas? Pero vas a ser un desgraciado. ¿Vas a conocer a Dios? Pero vas a vivir como si nunca lo hubieras conocido. Eso dice la palabra. Y en el capítulo 11, versículo 9, termino con esto. Ah, vaya. O sea que usted puede ir a Egipto, pues. ¿Verdad? O sea que usted puede comprar caballos allá. ¿Ah, que sí? O sea que usted puede tener un montón de mujeres, pues. O sea que usted puede vivir su vida como se le ronca su gana. ¿Quién quiere tener a Jehová en contra suya? Y se enojó Jehová contra Salomón. Todo lo que va a suceder en el tiempo de tribulación se conoce en la Biblia como la ira de Dios. Y créame, yo no tuve padre, pero yo conocí la ira de mi madre. Su rostro demacrado. Porque a algunas personas les tarda un buen rato, ¿verdad? Ya te dije, mira, no sé qué. Entonces le puede tomar hasta una hora en que se pueda demacrarse el rostro por ira. Pero mi mamá era como esos carros que en 5 segundos alcanzan una velocidad máxima. Ella en un instante cambiaba de la noche para la mañana y nos aventaba cualquier cosa. Lo que sea. Usted no quiere la ira de Dios sobre su vida. De ninguna manera. Y estas son las terribles consecuencias que tuvo que pagar Salomón por haber menospreciado esta palabra. No, si la Biblia dice que yo no debo acostarme con mi novio, ¿verdad? Pero. No, si la Biblia dice que uno no debe de estar saliendo con una persona inconversa, pero todo eso es menosprecio a esta palabra. Y tomó tiempo. Pero se enojó Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Queremos atesorarla en el corazón y aplicarla en nuestra vida. Padre, esta palabra está puesta ahí para obedecerla. Salomón la desobedeció y al desobedecer la palabra perdió la sabiduría. Después de ser un monarca con autoridad, terminó siendo un títere de sus mujeres, haciendo cosas contrarias a tu palabra. Ese hombre que construyó el templo terminó profanando tu nombre, construyendo templos a dioses abominables, paganos. Y en esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo, especialmente de aquellas personas que tienen el corazón y la mente cerrada, que no entienden esta palabra bendita, Señor. Ayúdanos, Padre querido, ayúdanos, Señor. Mientras todos oramos, no queremos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si usted, mi amigo, nos visita por la primera vez y nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este día es un buen día. Ábrale su corazón a Jesús, invítelo a vivir a su vida. Dígale: Señor, en este día yo te entrego mi alma, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida. Yo te necesito, Señor. No estamos hablando de cambiar de iglesia o religión, estamos hablando de conocer al Dios, el único, santo y verdadero. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su vida, entréguele su corazón. Mientras la iglesia está orando, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo, listos para ayudarle con esta decisión. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón, déjenos orar por usted en este momento. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer esta oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por poner tu cuerpo al derramar tu sangre por mí, Señor. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.